El 1 cambia el todo.
13-0.
Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aqua Inoxidable. Ahora.
¡Qué emoción! Primera alerta naranja del año y con un invitado muy especial, un amigo de la casa, pero un invitado de esos que es un placer escuchar siempre. Primero que nada, saludo a Pablito Rack, que viene con su columna. Pablo, buenas tardes.
Nico, Manu, bueno, gracias por el reencuentro también.
Hermoso.
Primera alerta naranja del año.
Tenés más pelo, además. Impresionante.
¿Sí? Mm-hmm. Difícil. Pero bueno, un amigo de la casa, como decís vos, ya ha venido varias veces, pero primera vez que viene como exjugador, así que vamos a ver cómo. A ver si él se siente así, ya, con tan poco tiempo. Pero bueno, Martínez y Mani, ¿qué haces, Soso? Gracias por venir de nuevo.
¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Sí, no. Exjugador de título, pero jugador toda la vida.
Pero bueno.
Y lo sabe bien.
Sí, tal cual.
No, yo no te voy a tocar el tema del pelo, pero sí veo mucho bronceado en la vuelta, eso sí seguro. Bien. Y bueno, aparte de disfrutar la parte de exjugador, primer verano de licencia, libre. Varios días haciendo playa y haciendo castillito de arena con los nenes. La verdad que es una experiencia extraña, pero divertidísima.
¿Y cómo te llevas con eso, con ese tiempo extra que tenés ahora?
Lo estoy tratando de disfrutar. Por momentos me viene la ansiedad, por otros momentos no, también le estoy dedicando a buscar otros caminos también, de a poquito, porque justo el otro día hablábamos con Leandro de eso, de que tenemos la urgencia de que pase algo ya. Y un poco también hay que bajarse de la moto y dejar de correr todos esos años que siempre hablando con los exjugadores les pasa lo mismo, ¿viste? Sienten esa necesidad de que la vida vaya a la misma vorágine que te pasa como atleta, que tenés que rendir ya mañana un examen fundamental y no podés estar haciendo algo hoy ya pensando, pará, porque si lo hago, que si me levanto mal, que si como, que si esto, que es como que cuesta bajar un poco esa...
¿Lograste desconectar igual en esta, como en esto de ir a la playa y disfrutar el primer verano después de mucho tiempo?
Sí, un poco cuesta, o sea, realmente me costó la actitud de decir, dejo el teléfono acá, dejo que pasen cosas, y en la actividad que todavía mantengo pasan cosas todo el tiempo y tengo que seguir vinculado. Entonces me tuve que forzar a un par de días, tipo, olvidarme de todo. Y ya te diría que la segunda semana me fui acomodando a disfrutar un poco y dejar ir, viste, las cosas.
¿Cuántos años de carrera, además, ininterrumpida?
Bueno, a los 16 me subieron a primera y me acabo de retirar con 43, así que bastante.
Casi 30 años si sumamos las inferiores, además.
Sí, no, arranqué a los 8, así que bueno, muchísimos años, sí. Obviamente que ya a los 15, 16 ya estaba un poco a perfilarme hacia el profesionalismo, que ahí sí, el compromiso mayor. Claro. Antes era, no, digo, jugaba uno más. Pero desde ese momento hasta ahora, sí, realmente es mucho tiempo.
La vida.
Sí, y el verano para nosotros era inexistente, siempre fue inexistente. Siempre nosotros nos tomamos la vacación en junio, julio, que era ahí donde teníamos la posibilidad de descansar un poco. No me voy a quejar porque tenía la posibilidad de hacerlo y súper agradecido. Pero no es lo mismo que estar acá cuando están todos libres, que bueno, obviamente ayuda para todo el marco, sobre todo gurises, familia, amigos, padres, madres, tíos.
¿Cómo lo tomaron del otro lado? Tus hijos, tu señora, tu familia.
Me lo venían aclamando hace años, así que lo disfrutaron un montón. Sí, capaz que por momento quería que vuelva a jugar. Pero no, bien. La verdad que muy contento. Y también siento esa energía renovada. Decir, bueno, arranca el año, vamos y vamos, ¿no? Vamos que empezamos de cero. La verdad que está muy bueno.
Oso, vos decías esto de cuando sos profesional, que tenés que rendir en cada momento, y todo lo que haces en ese momento que estás viviendo repercute en el partido de hoy, de mañana. Ahora estás en una función que es coordinador de formativas con resultados a largo plazo, ¿no? Viviendo siempre para adelante. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Dónde encontrás la adrenalina del resultado?
No tanto el resultado. Creo que si te metes, si estás dedicado ahí a la formación, no te puedes desesperar con el resultado. Sí, en estas etapas se van definiendo los planteles, la manera que vamos a hacer las cosas, el staff. Es un momento que para el coordinador es sumamente activo.
Claro.
Porque se definen las cosas y después, obviamente, es acompañar el camino, que pasan un montón de cosas, pero dentro de la estructura ya formada. Entonces, digo, de diciembre a marzo te diría de que se mueven muchas cosas para tratar de llegar de la mejor manera posible al año competitivo y que el desarrollo del aprendizaje de los chicos sea lo más fluido posible, con los mejores profesionales a cargo posible, con el mejor plantel que se pueda armar posible. Entonces te lleva su trabajo, pero entiendo de que son otros niveles de urgencia y eso, claro, tratar de transmitirlo. Si bien creo que es un plus que le podemos dar los exjugadores profesionales, el tratar de profesionalizar un poco el trabajo y el orden y transmitir ese nivel de urgencia que los gurises a veces necesitan para entender el requerimiento y el esfuerzo que lleva a llegar al nivel profesional, que muchas veces se pierde porque sentimos que estamos acá nomás, que es algo, claro, totalmente accesible para cualquiera, que un poco es así si estás dispuesto a pagar el precio y que no es tan fácil, que no todos están tan dispuestos. También un poco tenemos que nosotros aprender a bajar esos niveles de urgencia y dejar fluir el proceso educativo, dejar que los gurises disfruten, de que empiecen a entender los roles y los hábitos, pero de una manera fluida y no tensa. Y bueno, eso es el baile lindo que hay que aprender a navegar también de nuestra parte. Que no es lo mismo, son dos cosas totalmente distintas. Si bien estamos tratando de ayudar para que los chicos que quieran lleguen a ese punto, no son todos los que están en la formativa, ni mucho menos. Son unos pocos. Entonces hay que ayudar a acompañar todo
el camino. Cuando distinguís a esos que tienen el fuego, los que quieren llegar, ¿no? Me imagino, o sea, conociendo cómo entrenabas vos, tu manera de vivir el deporte, te imagino que no te metés en la cancha con ellos.
Lo hago. Y ahora va a ser peor, que no tengo que ir a entrenar en la mañana yo. Me van a tener que bancar ahí también. Pero lo que te pasa, te viene esa urgencia de querer transmitirle, claro, todo y de querer ayudarlo. A mí me pasa que estoy en esto hace poco. Seguramente cuando ya tenga más tiempo, más experiencia, lo iré viviendo de otra manera. Pero también es lo que me mueve, ¿no? Me gusta, aparte veo esa ilusión, esa energía que uno tanto vivió, poder acompañarla de manera adecuada, poder ayudarlos a canalizar esa energía de manera productiva, el poder acompañar también en los momentos lindos, está bueno, te transmite un poco de esa adrenalina y te mentiría si no te digo que también disfruto cuando voy a los partidos, los veo. Claro. Si bien estoy en una parte mucho menos activa, porque tampoco dirijo ninguna categoría, te moviliza verlos a ellos estar en esa situación.
¿Qué esperas ver cuando los ves? ¿Que ganen? ¿Que jueguen bien? ¿Que disfruten? ¿Qué vas a ver?
Lo primero que voy a ver es competitividad y niveles de energía alto, compromiso con el equipo y con lo que se está haciendo. Después tratar de...
Parece fácil eso, ¿eh? Suena fácil,
parece fácil, es lo más difícil. Es lo más difícil de todo, porque también lo que más, no complica, pero es la realidad de lo que sucede, es navegar las dos líneas de mi carrera personal y mi carrera de equipo. Que hoy en día es muy difícil recibir a chicos que tengan eso claro. Generalmente hay que ayudarlos a navegar eso.
Pero que volcarlo más hacia lo colectivo, me imagino que es lo que sucede, ¿no?
Sí, siempre el camino tratamos de armarlo desde abajo hacia arriba. Obviamente que los más chiquitos, están empezando recién a lo que es una dinámica de equipo. Primero empezar a asumir responsabilidad pequeña, como llevar su botella de agua todos los días, de tener la ropa correspondiente, en llegar en hora. Empezamos con eso hasta el camino de llegar a ser productivo para un equipo, entender mi rol, traer la energía.
La parte sensible que están también.
Claro, depende del momento, pero sí, claramente lo que se pide desde el principio es, obviamente, los más chicos disfrutar el camino, disfrutar de una manera lúdica y que entretenga y que mantenga comprometido al jugador. Ya más grande, disfrutar de hacer el esfuerzo colectivo, de tener un buen equipo, de poder ayudar al otro, de poder hacer un esfuerzo que no necesariamente venga premiado hacia mí, que las cosas van y vuelven y que si el equipo funciona bien, todos vamos a disfrutar. Y ese es el camino más distinto. Porque también hay que entenderlo, que ellos están haciendo su carrera. Y de repente, a veces, los momentos malos, ellos se sienten como que, capaz que acá no me sirve o acá no estoy teniendo el rol que pretendo, y la imagen de todos los gurises es, si no anotás 20 puntos y me destaco, no sirvo, o por lo menos nadie me va a ver para llegar a... Entonces el camino también es hacerlos entender la cantidad de cosas que se puede hacer, la cantidad de beneficios que vos podés darle al equipo sin tener que anotar o sin tener que tener la pelota en la mano todo el tiempo. Esas son las consignas que creo que más difíciles de hacer entender, pero es lo lindo de armar una estructura que los ayude a ver eso y que les alimente conocimiento, pero también que disfruten la competición.
Y ahí vos te ves en este rol de formativas y con todo este desarrollo que vos estás contando, ¿te ves acompañándolo con una competencia profesional, entrenando un equipo profesional o siendo manager de un equipo profesional? ¿Lo ves compatible eso o querés disfrutar de esto y ver cómo se da tu carrera?
No, eventualmente capaz que sí se da, pero en este momento estoy disfrutando de esto mismo porque nada, un poco salir para retirarme, tuve que apagar un poco ese fuego y esa adrenalina al punto que tipo no toco una pelota. O sea, toco la pelota obviamente cuando estoy en los entrenamientos, hago de pasador, asisto a, no sé, una defensa pasiva o cosas así, sí, me meto a entrenar grupos chicos y en eso haces una demostración o lo que sea, pero no de manera activa de irme a jugar a un club o de ir a tirar yo solo, y esa parte la he tratado de apagar. Si no he podido, o sea, sigo la liga, sigo viendo a mi hermano, sigo viendo a mis amigos, sigo lo que está pasando, porque me gusta, pero no he tratado de meterme ya en el círculo otra vez para agarrar esa adrenalina de competir. Quiero darme un tiempo, quiero estar un poco tranquilo y disfrutar de lo que realmente me estaba pidiendo tiempo ahora, y después veré.
Oso, yendo más a tu carrera, ¿no? Uh-huh. Y antes de entrar a la parte de Delgado, que vamos a preguntar por ciudades y países, como le gusta a Gonza, pero cuando mirás para atrás, ¿qué momento pensás que tocaste el techo, o sea, de nivel, ¿no? A mí, yo recuerdo mucho tu pasaje por Brasil, que me parece que ahí estabas en un momento espectacular de tu carrera. Obviamente tuviste una carrera brillante, pero digo, ¿dónde vos, mirando para atrás, decís, acá estuve en ese nivel que quedaste conforme, digamos?
Yo creo que, bueno, yo ahora deportes en el recuerdo, ¿no? Bueno, sacamos, peinamos cana, porque la mitad de la gente que escuche capaz que ni sabe, pero allá por el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, como cualquier deportista profesional que está en el pico de desarrollo físico, con toda la plenitud y la energía y las ganas, sobre todo, y un poco todavía tenés esa inconsciencia de la responsabilidad y de voy a probar y me como el mundo, y un poco esa arrogancia que tenés que tener para tratar de llevar todo adelante y llevarte puesto lo que haya adelante para conseguir títulos. Creo que esa era una muy buena versión mía. También, a su vez, increíblemente me encantó el periodo que estuve en Goes este último tiempo, porque fue un poco distinto. Quizás no tenía la misma energía que tenía antes, pero sí creo que había alcanzado una madurez y un disfrute del juego diario y en la competencia que en ese momento no tenía, que quizás tenía una plenitud para defender con los 40 minutos, para presionar arriba, para penetrar 70 veces si tenía que penetrar, y que la verdad que la actitud empujaba mucho, pero no tenía el control emocional o la capacidad de poder manejar situaciones tanto en el vestuario como en la cancha, con la cual me sentí cómodo en ese lugar. Obviamente una combinación de todo, ¿no? Porque capaz que unos años atrás no había podido conseguir esa versión y era prácticamente el mismo jugador con las mismas lesiones, un poco más viejo, pero creo que el marco y un poco el lugar que se me dio, el club como me recibió, el staff que me dirigía, los compañeros, todo, encontré una versión que realmente me hizo, creo que me ayudó también a retirarme, ¿no? A decir, bueno, qué bueno, puede disfrutar de esto. Sí. Claro, porque la verdad que los años anteriores a la pandemia lo había sufrido un poco, sí, había estado un poco entrenerados de ese lugar emocional, que creo también era parte del retiro, ¿no? Que te empieza a picar el bichito y no querer aceptar de que estás más viejo y querer hacer las mismas cosas que cuando tenías 30, pero tenías 37, o ta, que te deja, que a veces te gana un poco la cabeza. Creo que esa versión me gustó mucho, y haberlo vivido con mi hermano también fue un plus enorme. Que bueno, la última temporada me tocó jugar con Leandro, que si bien estuvo plagada de lesiones y problemas, también fue un gusto haberlo cerrado en Biguá, también fue una linda cosa.
¿Cómo era jugar con tu camiseta colgada?
Raro, raro, raro. La verdad que raro. Me pasó dos veces porque estuve en el 2018 al 2020 y ahora este último año. Y quizás uno inconscientemente se pone una presión arriba y trata de que todo salga tan bien y tan querer llegar a un estándar tan alto que quizás por momentos es contraproducente. Esa es la realidad. Y sí, es verdad, a veces un poco tenés que, ya hasta esa edad, de ser un poco más suelto, ¿viste? Cuando te gana la responsabilidad absoluta, uno deja de disfrutar y no deja de ser un juego esto. Y en cierta manera uno tiene que aprender a respetar su rol y no pasarse de querer cubrir todos los huecos y que nadie te está pidiendo tampoco, hay otros profesionales alrededor. Pero bueno, a mí me costó un poco, sí.
Claro, entender también que ser la mejor versión de uno mismo no es ser igual que cuando tenías 28, 27, sino ser la mejor versión de uno mismo ahora.
Claro, y eso requiere otras cosas, ¿no? Claro. Eso requiere otras cosas. Capaz que si vos querés salir a correr todos los días ahora a la Rambla, no podés meter un día de 6 horas seguidas, como cuando tenías 19, si voy a arrancar y voy con todo, ¿no? Despacito todos los días, capaz que te empezás a salir a caminar un rato, una semana, dos, empezás con un trote, y eso es éxito igual, porque estás respetando tu tiempo y no te lesionás, y a la larga te va a servir bien. Bueno, a veces capaz que esas cosas es raro que con los 43 años no las haya aprendido, pero a veces en esto del juego es lo que tiene, no todo lo puedes razonar. A veces una vez que arrancás en la dinámica de jugar, correr, moverte, presiones, esto, lo otro, sale la versión que tenés.
Además, ese sentido de responsabilidad en los equipos, en el entrenamiento, también fue que te llevó a donde llegaste. Entonces es difícil combinar ese momento.
Sí. Creo que después también ya se hizo bastante cuesta arriba el tema de estar coordinando en toda la tarde, después entrenando y después tener la demanda esa, más la demanda familiar. Un poco ese puzzle empieza a afectar un poco. En GOE no lo sentí tan así, ahora en Biwa capaz que me costó un poco más, pero igual al pasando raya me encantó lo que viví, me encantó haber cerrado ahí, me encantó haber cerrado con Leandro, con gente que conocía, que quería y que quiero, y tranquilo, y muy tranquilo.
Yendo a la parte linda de tu carrera, ¿no? Te tocó conocer un montón de lugares, países, equipos.
Sí.
¿No? Desde cuando te vas a Utah, siendo universitario, pasás a Pensilvania después, totalmente diferente.
Sí, totalmente.
Y después, bueno, Venezuela, México, Brasil, Argentina. ¿Qué ciudad o qué lugar lo sentiste como más propio, donde te sentiste más cómodo?
Y Buenos Aires, sin duda. Estuve 3 años jugando en obras y después me tocó, tuve la suerte de jugar en Boca un tiempo corto. Y claro, es estar acá al lado, ¿entendés? La costumbre, la cultura, cómo yo viví en el deporte, la cercanía con Montevideo, que puede ir gente a visitarte todo el tiempo. O sea, está imposible no sentirme más cómodo ahí. Y aparte, en la parte de juego, como la idiosincrasia de la vida de equipo en el deporte argentino es muy cercano a la nuestra, todo eso era muy, muy cercano. Después depende mucho, cuando estás jugando y viajando así, sos trotamundo de jugar 3 meses acá, 6 meses allá, que aparte en el básquet es distinto que en el fútbol, tenés que contratos, las temporadas de repente duran 4 meses en Venezuela. Te jugás 4 o 5 partidos por semana, te hacen laburar como loco, el cuerpo queda destrozado, pero te cierran una temporada de 40 partidos en 4 meses. Entonces tenés que estarte moviendo todo el tiempo. Y va muy de la mano con el resultado deportivo. O sea, yo puedo estar en un equipo que voy ganando, tengo un buen salario, me siento cómodo con los compañeros, lo que sea, y venís ganando, y bueno, estoy todo el día en el hotel, voy a practicar, a lo sumo iré a comer algo y se acabó. Entonces ese mundo se hace fantástico. Si en un lugar divino, con playa, con esto, con lo otro, estás en un equipo que pierde, se te respeta a vos en el equipo, están siempre que si te van a cortar, si no te van a cortar, y no es tan disfrutable.
Pero nunca fuiste como de disfrutar el destino en el que estabas, sino que fuiste cada vez que te viajaste, fuiste a competir, a trabajar de eso.
Sí, quizás ahí,
ser muy difícil, ¿no?
Ahí es un poco, claro, ahí es un poco la característica de cada uno. Hay algunos jugadores que pueden disfrutar de eso, van, el horario de la práctica es el momento de trabajar y después tiempo para mí. Y capaz que me faltó un poco eso, pero no hubiera sido yo, ¿viste? Oh, claro. Tampoco es que tuve la suerte de jugar en capitales del mundo, en París, entonces yo qué sé, que capaz que me movilizaba de otra manera. Pero lugares. Claro,
pero ¿Salapa le tiene algo que envidiar a París?
No, no seas malo, no. Pero por ejemplo, me pasó de jugar en Puerto Rico, que es un lugar hermoso, claro, lleno de playa, todo el mundo en verano, y de repente perdíamos dos o tres partidos y no tenía no nada, era nada, la playa, a la piscina y cosas, tipo, no. Esa era mi característica. De repente estaba en Buenos Aires y tampoco me daba para salir a cualquier lado porque claro, teníamos partido, porque había tenido una mala racha, yo qué sé. Cosa de que tal.
Eso en México pasa mucho, ¿no? Fuera de joda, ¿no? Xalapa quizás no es una ciudad pintoresca, pero tenían un equipazo. Entonces, sí, claro, ahí la pasás bien igual.
Sí, sí, y son diferentes ligas, ¿entendés? De repente en la liga de Venezuela es mucho más cercana, no estás todo el tiempo con esa amenaza, pero en México, de repente yo estaba jugando y tenía cinco extranjeros sentados en el banco esperando para ver que vos jugaras mal, bueno, que te estaban esperando que te corten para meterse ellos. Entonces, ya todas esas cosas para a mí personalmente, con nuestra historia, que acá no, nunca jamás vivimos eso, era sumamente estresante. Que capaz que en otras ligas no te pasa y te permite disfrutarlo de otra manera. Entonces es muy distinto. Y la experiencia de Estados Unidos, totalmente distinta, porque no era ni profesional. Entonces cada uno tuvo sus diferentes aristas, pero lo que sí me pasaba era que una vez que arrancaba la temporada me resultaba muy difícil desconcentrarme de eso, claro, y poder, viste, salir, pasear, tener vida muy de ocio,
sí,
digamos.
Sí, 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 tu característica era fondo en el lugar, en el club donde te tocar.
Sí, sí.
Vos hablaste recién de la etapa esta de Estados Unidos, donde pasaste también por Miami, ¿no? En el high school. ¿Cuánto hoy a la distancia, cuánto te parece que forjó tu carrera deportiva haber hecho ese paso, ¿no? Porque en el momento que lo hicieron ustedes, creo que fue junto con Leandro, más o menos en la misma época, era un paso arriesgado porque no había casos como ahora que hay mucho más, ¿no? Ustedes fueron a ver qué pasaba, hicieron dos carreras impresionantes allá, pero digo, era una apuesta. Hoy a la distancia, ¿cómo sentís que esa apuesta, obviamente valió la pena, pero sentís que forjó para adelante todo lo que viviste después?
Sí, totalmente. El momento que vos te animás a salir de lo que conociste toda tu vida y arrancar de cero en un lugar, o sea, con poco criterio también, porque no había mucho historial con lo que nos íbamos a encontrar. Cada cosa era aprender algo nuevo. Entonces era, viste, un vaivén emocional de cosas maravillosas, de bajones tremendos, de extrañar, de también la cantidad de adrenalina y hormonas que se te van pasando por el cuerpo a esa edad. O sea, todo un viaje increíble, pero en ningún momento me planteé volver. O sea, podía pasar cualquier cosa, podía estar un día entero llorisqueando por los rincones porque extrañaba a mis amigos, pero no era algo que consideraba. Entonces lo viví con una intensidad grande, pero con cero resquemor o tristeza. Obviamente, en su momento, caliente porque te pasaban cosas, lo que sea, pero siempre para adelante. Y creo que eso forjó la vida para adelante. También nos generó malos hábitos, de que no importaba lo que pasara, había que salir adelante, había que meter violín en bolsa y seguir para adelante. Y así nos manejamos mucho tiempo, que capaz que a veces hasta quemando algún puente, viste, no importaba nada, porque tampoco, también vos empezás a aprender cosas que no está tan buena en la vida, ¿no? Uno va medio inocente, se empieza a despertar de algunas cosas que te van pasando, de que te ponen un poco más duro, ¿viste? Con la gente.
Del negocio básquet.
Exacto. Y también cuando tenés que irte y perdés contacto, perdés amistades, empiezan los celos, varias cosas que de resquemore, que también en el ambiente pasa, y que, bueno, uno se va despertando a veces bien, a veces no tan bien. Y para sobrevivir en ese ambiente, cuando no tenés nada, no tenés a nadie alrededor tuyo, y tenés que ponerte duro. Y a veces no generás los mejores hábitos. Y eso, una vez que volví para Montevideo, me pasó factura también. Pero son cosas que dentro del proceso uno tiene pros y contras.
Totalmente.
Indudablemente, si me decís de nuevo, lo haría 50 veces. Y si vienen chicos, como muchas veces me preguntan, che, estaría bueno, puede ser. Obviamente que es caso a caso, pero yo siempre le digo que vaya. Siempre le digo que es algo que te fortalece como persona, te hace descubrirte. O sea, no hay chance de que no crezcas en ese ambiente. Que es duro, capaz que no es para todo el mundo, pero hoy en día hay muchísimas más facilidades
y de está comunicación, todo inclusive.
Sí, pero mismo la cultura del claro. deporte es otra. O sea, ya no viene un extranjero y lo miran de costado. O sea,
es más universal.
Es uno más. ¿Entendés?
¿Te pasó eso? Que te miraran de costado.
Imagínate en Utah. O sea, claro. estaba totalmente, totalmente por fuera de lo que era la cultura, cómo se hacían las cosas. O sea, aparte yo venía de Miami, mi inglés que lo usaba el poquitísimo.
Uno de los estados con una religión más, más calada en lo social, además una religión bastante claro. distinta a la que estamos
viendo. Súper conservador, nosotros. O sea, gente súper respetuosa, pero que te da la distancia claro. justa para respetarte, pero nada más. Entonces, eso para estar solo en su momento fue heavy. Aparte yo no estaba jugando, era de los más chicos del equipo. Pero está, como te digo, coraza, apretar los dientes y darle para adelante. Entonces eso a la larga te termina mostrando quién sos, para bien, para mal, pero te hace crecer sin duda.
Oso, muchas gracias, un placer siempre hablar de básquet, como de la vida, de los equipos. Estamos ir invitando ahora que estás con más tiempo.
Bueno, acá estoy, acá estoy.
Tenemos que traer a los Imani Estrella en realidad.
Sí, yo pensé que venía, pero bueno. Yo pensé que venía.
Yo pensé que no me iban a dejar entrar. Igual le mandamos saludos porque si vamos a hablar de países y bandera, es el uno.
No estamos hablando de Joaquín, porque hay gente
No. Matías. Le mandamos un gran abrazo.
¿Está jugando de básquet? Sí.
Está ahí, practica, todavía es chico, pero sí, le gusta.
Bueno, vamos a mandar un saludo grande.
Dale.
La próxima vez lo esperamos acá.
Dale, pegale.
Gracias, Martín.
Bueno, un abrazo grande, gracias por la invitación.
Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.